Mónica.
Hola, buen día para todos ustedes y la audiencia.
Muchísimas gracias, doña Mónica. Bueno, en primer lugar, solidarizarnos por este momento terrible que le está tocando vivir a usted, ¿verdad? Su hija. Realmente mencionábamos acá antes que usted entre que solamente en un país que normaliza tanto los hechos de corrupción podemos aguantar que una señora Mónica, ¿verdad? Una Belén esté en Uruguay víctima de persecución judicial. Por eso, antes de entrar nomás a los principales temas, doña Mónica, queríamos consultarle cómo se siente, cómo está usted, si sigue con las manifestaciones. ¿Cómo está la señora Mónica en este momento?
La señora Mónica en este momento está ansiosa de justicia. Uh-huh. Está ansiosa porque los ministros de corte resuelvan una acción de inconstitucionalidad que la misma auditoría de corte corroboró que la orden de captura de mi hija Belén Whittingslow es nula, es ilegal, es antijurídica. Tendrían que ceñirse con forma de derecho, respetando las leyes, y cumplir lo que dice dicha auditoría de corte, que jamás esa captura tendría que haber existido por ilegal, por ser antijurídica. Entonces, imaginan que yo soy una madre y somos una familia ansiosos de justicia, asqueadas del actuar corrupto de nuestras autoridades. Esto es bochornoso. Tener a una ciudadana paraguaya en un refugio involuntario por una captura nula que fue corroborada por la misma auditoría de la corte. ¿Y qué hacen los ministros? Los ministros tendrían que haber esa captura, esa orden de captura ilegal, haber respetado lo que dice auditoría. Tendrían que haberla mandado a Liz y Teresita Sánchez, al jurado de enjuiciamiento, para, digamos, estudiarla por mal desempeño de funciones. O tendrían que haberla suspendido, o Liz y Sánchez tendría que haberse inhibido. Qué casualidad, los ministros de la corte siempre sancionan a jueces y abogados que estiran juicios. Y ellos en este momento están siendo los principales chicaneros para resolver la acción de inconstitucionalidad de Belén, que hace 4 años la tiene en un refugio, ya en condiciones precarias de salud, desterrada, fuera de su familia, de su trabajo, de sus amigos, de su vida normal, teniéndola como una asesina en serie, sin serlo. Es criminal lo que estos hombres están haciendo. Y si se realmente creen que quieren que respetemos la justicia, realmente que pensemos que en Paraguay se respetan los derechos de los ciudadanos, tienen que resolver la acción de inconstitucionalidad de Belén Whittingslow por una captura nula, ilegal por la crápula hecha de Teresita Sánchez, y tienen que devolverle a Belén Whittingslow la personería jurídica a sus abogados. No puede ser que Belén esté sin abogados.
Sí. Es verdad. Señora, justamente estábamos recién hablando sobre la carta que te envió este cardenal que está de visita a nuestro país. También mencionábamos lo de Alberto Martínez. Sin embargo, ¿verdad? Imagino que ustedes sienten, les da esa sensación de que es tardía también la reacción de la iglesia. ¿Cómo lo toman realmente hoy?
Mira, a mí me emocionó, pero no en honor a la verdad. La justicia que llega tarde no es justicia. Cierto. Pero como católica me volvió a hacer sentir que, digamos, hay cierta sensibilidad de las autoridades eclesiásticas para el tema de mi hija, y sobre todo para el horror espantoso que implica para cualquier acusado y abusado. ¿Entendés? Entonces, por lo menos como católica, me da alegría, me valoro el tema que la iglesia nunca pide perdón y esta vez pidió por todos los dolores causados, pero no solamente fueron los dolores causados, son dolores que hasta ahora siguen causando, ¿verdad? Sí. Pero me dio mucha alegría. Imagínate que por orden jerárquico de la iglesia, el cardenal es la autoridad máxima en el Paraguay, que manda el Papa. Y el insubordinado, soberbio y estafador de Narciso Velázquez no acata la sugerencia que le hace su cardenal. Sí. Esto ya es una anarquía. Esto es fuera de toda lógica. ¿cómo este simple sacerdote no va a acatar el separar al acosador sexual Cristian Krišković, casado con hijos, como de docente de la UCA? Imagínense que ese sujeto es un peligro para la sociedad. Él, en vez de estar enseñando las aulas, está enseñando cómo acosar alumnos. Exacto. En vez de enseñar derecho. Sí. Esto es gravísimo.
Señora Mónica, seguramente habrá usted leído el artículo del periodista Alfredo Boxia este sábado.
El periodista Boxia, maravilloso fue su artículo. La verdad que fue algo espléndido.
Sí. Dice, es fácil adivinar cómo terminará esta crisis, del mismo modo que viene ocurriendo hace 2000 años. Narciso perderá, Roma locuta, causa finita. ¿Qué piensa usted de eso?
Tal cual, es lo que yo dije. Después de ese, la iglesia generalmente nunca pide perdón. Con mi hija usaron el Malleus, malificaron. ¿Saben lo que eran esos? La gente, era la auténtica cacería de brujas, porque pensaban que eran herejes.
Herejes.
¿Te imaginas? Es terrible. La iglesia rara vez pide perdón, y cuando llega tarde.
¿Te parece que este va a ser el fin de la claque de Narciso Velázquez y de Krišković en la Universidad Católica?
Dios te oiga.
Señora, yo te quiero hacer una pregunta. Te saluda Marlene Orué. Nos conocimos en los pasillos de tribunales porque...
Hola, Marlene.
¿Cómo estás? Todo lo que hacemos palacio, temprano en la mañana o a última hora, sí o sí,
ya
igual...
Ya soy figurita repetida.
Le vamos a encontrar. Ahí a la señora. Es lastimero, ¿verdad? A mí me causó mucho dolor irme al palacio y pasar... Y que la impotencia que uno siente de verte encadenada ahí todos los días, ¿verdad? Me parece que esto es un pequeño bálsamo, lo que está ocurriendo, pero también me parece que es la punta del iceberg, porque tiene que caer todo lo que está podrido, tiene que caer finalmente. Y te quería preguntar, para recordar nomás los nombres, ¿verdad? Porque no es solamente la Iglesia Católica, ellos tienen también representación ante el Consejo de la Magistratura, que ahora va a elegir un ministro de la Corte. Y también Teresa Sosa es la fiscal que pidió la captura de tu hija.
La que pidió la captura fue la jueza Lizy Teresita Sánchez.
Ella es la jueza.
Compra notas que la fiscal de ese caso es Teresa Sosa, la conmigo.
Bueno, correcto. Por eso quería saber, porque hay que acordarse esos nombres. Esa jueza que me estabas contando que le quitó la personería a los abogados, o sea, ella está en estado de indefensión, no, los abogados no podían acceder al expediente. Entonces, y las expresiones también que tuvo la fiscal en estos últimos días, ¿verdad? De querer saber. Vergonzoso, ¿verdad?
Vergonzoso, inaceptable. No puedo entender cómo esa mujer puede ser madre. Imagínate si le pasa a su hija Jazmín una cosa así. Reaccionaría de igual manera. No tiene la mínima empatía con las mujeres. ¿Qué? Para mí, Teresa Sosa Lakonic es una corrupta, la peor enemiga de las mujeres, con un machismo extremo. Vergonzoso tener una representante en la justicia de la calaña de Teresa Sosa Lakonic, que generalmente está metida en juicios turbios. No lo digo yo.
Sí, hay que googlear nomás.
Googlear nomás, nos lo dice Mónica Castañeno. Está difamando a Teresa Sosa Lakonic. La peor enemiga de ella misma es Teresa Sosa Lakonic.
Sí, lamentable. Yo creo que sería bueno que invites también a la marcha del silencio que se va a hacer mañana. Tengo entendido que se va a marchar hasta la Universidad Católica. No sé si nos puedes confirmar que es así.
Por favor, yo les imploro a la ciudadanía, hagamos empatía. Lo que nos pasa a nosotros le puede pasar a cualquiera de ustedes. Por favor, les ruego, les suplico, vayan todos a la marcha del silencio mañana miércoles 22 de marzo, 20 horas en la Catedral Metropolitana. Lamentablemente quiero que entiendan que yo físicamente no voy a poder estar, sí espiritualmente, porque yo no me muevo de este Palacio de Justicia. Yo duermo, vivo acá hace 29 días, porque yo no voy a perder fuerza en mi lucha, porque estoy exigiendo justicia, que se respeten los derechos de Belén Whittingflow y por favor ya resuelvan la acción de inconstitucionalidad por una captura ilegal.
Qué fuerte.
Vamos a estar ahí.
Mañana a las 20 horas.
Apóyennos, 20 horas en la explanada de la Catedral Metropolitana, mañana miércoles 22. Y excúsenme de que yo no esté, pero si quieren me pueden ver en el Palacio. Es humillante tener que haber decidido esta actitud tan desgarrante para exigir justicia. Porque lo que nos pasa a nosotros hoy como familia le puede pasar a cualquiera. No más acosados, no más ciudadanos expuestos a las injusticias. Basta de corrupción.
Amén, doña Mónica. Fuerza, señora.
Mucha pucha, fuerza. No.
Mil gracias por el espacio, por el doña apoyo Mónica, de siempre.
Y
bueno, éxitos.
Doña Mónica, sí, última consulta nomás solo para profundizar este punto específico. Ayer el abogado de, o mejor dicho, el doctor Rodrigo Cuevas.
Rodrigo, nuestro abogado. Sí. El doctor Cuevas. Sí.
Él comentó.
Mira que te estoy escuchando mal, ¿eh?
Ahí me escuchás, doña Mónica.
Ahí un poco mejor. Sí.
No, ayer Rodrigo Cuevas, el doctor, habló sobre, o sea, mejor dicho, recordó sobre los mensajes que Krizkovich habría querido comprar para robar, ¿verdad? O sea, según el doctor Rodrigo Cuevas.
No, según lo que existe en las pericias. ¿Por qué no quieren peritar los celulares? Ah. Por favor. Los celulares estuvieron, están y estarán a disposición de la justicia. ¿Por qué desestimaron las pericias de los celulares? ¿A qué le teme Krizkovich? ¿A qué le teme la UCA? ¿Por qué tanto silencio en las pericias de los celulares que no la quieren hacer? Nosotros lo único que queremos es que se pericien los celulares y queremos ir a juicio oral. Y fue una vergüenza el tema que le hayan querido sobornar a nuestros abogados para que se entregue la prueba prueba esencial que es los celulares.
Claro, porque ahí está la prueba del acoso.
Claro.
Escúchame, si querés, si no te acostás conmigo, te meto en la supuesta bolsa de contranotas, como lo hizo. Te quiero salvajemente contra la pared. Este es un degenerado, es un enfermo mental, Cristian Krizkovich.
No,
acosador casado con hijo profesor de la Universidad Católica. Por Dios, y este tendría que estar en la cárcel por acosador.
Sí. Qué gente.
Adiós rogando, ¿verdad?
Con el mazo dando.
No, increíble. No, le quería consultar nomás eso, doña Mónica, ¿verdad? Me pareció pertinente porque el doctor Cuevas justamente mencionaba sobre la gravedad de este caso. Al doctor Cuevas le habrían ofrecido supuestamente $100,000 a cambio de este celular, doctor.
Estudio del doctor Barba con el doctor Cuevas le ofrecieron, te doy $100,000 americanos, me entregas el celular.
¿Quién le ofreció, doña Mónica?
Gente de Krizkovich.
O sea, es realmente una claque cuasi mafiosa la que está.
Mira,
ahí.
Te voy a decir, criminal, no es que cuasi, es la claque mafiosa, la que encabeza el nuncio del Papa Ariotti. Edmundo Valenzuela, el estudio de Marcelino Gauto de Jarano, Narciso Velázquez, César Ruffinelli, Cristian Krizkovich de Vargas, Teresa Sosa Laconich, y Krizkovich eran del estudio Gauto Bejarano, que todos sabemos la injerencia que tiene el estudio Gauto Bejarano en la UCA, todos sabemos la injerencia que tiene Monseñor el Nuncio Ariotti en la UCA, manejados por el mundo y por el nefasto estafador Narciso Velázquez.
Terrible lo que denunciabas, Mónica. Claro.
Y como ahora Edmundo Valenzuela ya no está y está Alberto Martínez, hay, digamos, un cambio de era en la Iglesia
Dios
Católica.
Dios quiera que sí, porque lo que me preocupa es que está habiendo un choque de conflictos. Porque imagínate que un subordinado, como es un simple sacerdote, Narciso Velázquez, no acata las órdenes de su superior en orden de prelación, que es el cardenal. Imagínate, nombrado por el Papa Cardenal y este desafiante hombre corrupto como Narciso Velázquez no acata sus órdenes. Por favor, esto está escapando de toda dimensión lógica.
Terrible lo que denunciás, pero es lo secreto a voces, lo que vivimos, la justicia todos los días.
Y que la gente nos anima a denunciar porque tienen miedo a que le pase lo de Belén. Pero nosotros hacemos, mi hija Belén hizo esto para que limpiar su nombre y nunca más haya acosos ni injusticias para nadie en este mundo. Para una universidad libre de acoso, un país libre de acoso y un mundo libre de acoso. Esto es terrible. Las consecuencias emocionales y psíquicas que te dejan esto no tiene perdón de Dios.
Vos sabés, doña Mónica, que yo te escucho y yo no puedo creer, doña Mónica, que yo te quiero pedir perdón en nombre de Paraguay. No sé cómo permiten que vos vivas así, que vivas así, Belén. A mí me da cosas. O sea, solo hecho, Mario, no sé, pensar de que una señora madre está encadenada frente al Poder Judicial y los jueces y fiscales de mierda no hacen nada.
Verle ahí todos los días es dolorosísimo.
Manga de cobarde, Shira. Manga de cobarde que se arrodillan frente a Krizkovich y frente a toda esa claque puerca de la... De esa, es algo increíble, doña Mónica. Yo no sé qué decirte, ¿no?
Gracias por la empatía de ustedes. Gracias porque... No hay palabras, pero yo de todos modos te agradezco de todo corazón porque esto es un calvario, es realmente humillante, es terrible todo lo que ha sido víctima mi hija por denunciar un acoso sexual.
Una locura.
Todo el peregrinar que ha pasado, todo. Ver la justicia tan corrupta, tan rastrera, tan... Es una vergüenza, es irreproducible.
Fuerza, doña Mónica.
Mucha
fuerza. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados,
muchas
dice.
Gracias, chicos. Amén. Sí, ojalá. Gracias, chicos, por el espacio y a toda la audiencia. Y contamos con su ayuda para que como hombres de prensa, por favor, supliquen que las leyes y justicia se cumplan, que se respeten las leyes. Que seamos un país creíble, no el último país en el mundo por corruptos.
Sí, es verdad. Fuerza, doña Mónica.
Muchas gracias, doña
Mónica. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por su tiempo.
Bueno, en contacto con la señora Mónica Castañe.